Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Partido Socialista conmemora a esta hora los 40 años de su victoria en las elecciones de 1982. Iván Alonso.
Sí, lo hace en Sevilla y en su discurso el expresidente del gobierno, Felipe González, ha tenido una mención a Alfonso Guerra, quien, pese a estar invitado, no ha acudido finalmente al acto. González ha pedido a los dirigentes de su partido que defiendan la convivencia entre españoles como un tesoro.
Hoy vuelvo a decirles, la prioridad número uno es la convivencia, la número uno. O si prefieren dar otra prioridad a otra cosa, digamos que la condición necesaria para todas las demás aspiraciones es que la convivencia no nos lleve a las andadas del siglo XIX y del siglo XX. No, tenemos que preservar como un tesoro la convivencia.
La familia real visita el pueblo ejemplar de este año, una tradición tras la entrega ayer de los premios Princesa de Asturias. Este año el municipio elegido ha sido Cadavedo, en el concejo de Valdés, así que nos vamos en directo a Asturias con Menchu González. Buenas tardes, Menchu.
Buenas tardes. Estaba previsto que llegasen a las 12, pero acaban de llegar ahora mismo, casi con una hora de retraso, motivado al parecer por una indisposición de la infanta Sofía, que no participa en los actos. Pese a la lluvia intermitente que cae desde primera hora, los poco más de 400 vecinos del pueblo se han echado a la calle para recibirles. Los reyes y la princesa Leonor conocerán cómo se confeccionan y reparan los trajes de asturiana, que las vecinas lucen en la fiesta de la regalina. Visitarán también la casa natal del padre Galo, sacerdote y escritor, donde van a probar dos de los productos más destacados de la gastronomía local: la rapa, que es una torta de harina de maíz rellena con productos del cerdo, y la alfilada, el bollo dulce que los padrinos regalan a sus ahijados. El acto institucional de entrega del galardón tendrá lugar en el campo de la iglesia.
Gracias, Menchu. Cada 6 minutos se produce un ictus en nuestro país. Cada año unas 120.000 personas lo padecen. De ellas, un 15% fallece y otro 30% se queda en situación de dependencia. En este Día Mundial del Ictus, los expertos llaman a controlar factores como, por ejemplo, la diabetes, que está detrás del 90% de los casos. El doctor Arenillas, responsable de la unidad del ictus del Hospital Universitario de Valladolid, explica aquí en COPE que el objetivo es llevar un estilo de vida que proteja nuestro cerebro.
De nada sirve que solamente se prevenga el ictus en unas pocas personas. Esto tiene que ser realmente cambiando muchas veces el estilo de vida y cambiando el modo de controlar los factores de riesgo, de manera que cada vez tengamos una vida más saludable y un estilo de vida que sea más cerebro protector.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Atleti y Barça juegan tras caer esta semana en Champions, Marina Salvador.
Primero lo hará el Atleti a las 4 y cuarto, que jugará frente al Cádiz en el nuevo Mirandilla. ¿Cómo llega el equipo, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid quiere rehabilitarse hoy en Cádiz después del siniestro frente al Bayer Leverkusen en la Champions, y el Cholo Simeone ha trabajado 2 cambios en el 11 titular: la inclusión de Savic, que no lo hizo frente a los alemanes en el centro de la defensa, y de Paul por Correa en el centro del terreno. Entra por primera vez en la lista Sergio Reguilón, y Llorente, que prácticamente ya está recuperado, han preferido dejarlo para el próximo martes, otra final en Oporto.
El Barça jugará a las 9 de la noche en Mestalla frente a Valencia. El equipo ya se encuentra allí. Gavi sigue con problemas en el aductor y podría no ser titular. Más partidos desde las 2 de la tarde con ese Almería, Celta, y a las 6 y media es el turno del Sevilla, Rayo Vallecano. Puede seguir ya todos los encuentros desde la 1 en tiempo de juego. El líder, el Real Madrid, jugará mañana a las 4 frente al Girona. Benzema y Rodrigo no se han entrenado con el grupo. En tenis, 2 españoles en las semifinales del torneo de Basilea. Carlos Alcaraz jugará a las 2 y media frente a Oyer Aliassim, y Roberto Bautista se enfrentará a Holger Rune a las 4 de la tarde. El motor, a las 10 de la noche tenemos la clasificación de Fórmula 1 en el Gran Premio de México.
Gracias, Marina. A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias, Iván Alonso. Ya está por aquí Carmen Posadas. Nos quedamos con ella.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La historia y, por tanto, nuestras vidas habrían sido muy diferentes de no ser por la discreta, por no decir invisible, tarea que miles de personas llevan a cabo todos los días en la sombra. Y me refiero a los espías. Dice la RAE que espía es la persona que con disimulo y secreto observa o escucha lo que pasa para comunicarlo a quien tiene interés en saberlo. Y Carmen Posadas se inició en el oficio tan antiguo del espionaje cuando era solo una niña, y ella misma cuenta cómo se recuerda a sí misma con 5 años asomada a los barrotes de la escalera de su casa en Uruguay, en la tarea de ver sin ser vista. Y claro, su pasión por los entresijos del espionaje le ha llevado a escribir Licencia para espiar, una novela donde nos cuenta cómo el espionaje femenino influyó en la historia. De verdad, qué lujo. Carmen Posadas, buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí contigo.
Lo mismo te digo, yo creo que desde niños todos sentimos esa fascinación por las historias de espías. ¿Tú recuerdas a aquella niña de 5 años mirando por los barrotes de la escalera de casa?
Claro, porque además yo era una niña extra tímida, esas que cuando la miran se tiran encima de la Coca-Cola y tartamudea y todo eso. O sea que siempre he sido mucho más una observadora que una participante.
Ya.
¿No? Y es verdad que uno de mis primeros recuerdos es agarrada así a los barrotes. Mis padres eran muy fiesteros, estaban todo el día organizando cócteles y cenas y cosas así. Entonces yo agarrada a los barrotes y viendo lo que hacían los grandes.
¿Hubieras servido para ejercer esta profesión?
Después de mucho reflexionar me he dado cuenta que hubiera sido un desastre. Porque, por ejemplo, las espías tienen que tener muchísima sangre fría.
Mucha mano izquierda.
Y disimular un montón. Entonces, bueno, esas espías que están, yo qué sé, tomándose un cóctel en una cena de una embajada y después tiene que subrepticiamente irse a la biblioteca y fotografiar unos documentos, por ejemplo. Yo sería incapaz.
Incapaz, ¿verdad?
Así que, por mucho que mi temprana vocación fuera la de espía, hubiera sido malísima.
De verdad, y ese estrés, ¿no? Ese riesgo de hacer esas cosas. Sí. Bueno, sin embargo, podemos decir que siempre te has considerado una espía. De hecho, cuentas en tu libro que cuando destinaron a tus padres a Moscú en los años 70, vivir en la Unión Soviética en aquella época era como formar parte de una película de espías, pero no de James Bond, sino de Anacleto, agente secreto.
Sí, porque cuando nosotros llegamos ahí, claro, tenías la idea que era la gran superpotencia, ¿no? Con Estados Unidos, eran las dos grandes potencias y era un país enorme y hoy habías oído hablar tanto de él. Y todo funcionaba horrible. O sea, la casa estaba llena de micrófonos. En el personal que trabajaba en la embajada, todos eran espías. O sea, la cocinera era espía, el que te traía el café con leche por la mañana era espía, por supuesto todas las secretarias. Y luego había un señor que se llamaba Sirioya, en nuestro caso, y dices, bueno, ¿y de qué se ocupa Sirioya? No, Sirioya solo se ocupa de quitar la nieve del techo. Ah, bueno, ¿y qué hace en el mes de agosto, por ejemplo? Bueno, pues Sirioya es el que ponía los micrófonos.
Fíjate.
Y de repente, yo los ponía así disimulado y de repente, ¡poing! Y salía uno para afuera y tú lo veías, ¿no? Pero incluso era bastante complicado porque tú estabas durmiendo por la noche y de repente sonaba Aída, la ópera, a todo gas, o oías unas voces que se peleaban frenéticamente y eran los espías, se habían invertido los micrófonos y los oíamos nosotros a ellos. Entonces tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense, que queremos dormir.
Es increíble que todo funcionara tan mal, ¿eh? Bueno, y en aquella época pudiste conocer a algunas practicantes de este antiquísimo oficio. Supongo que te contaron poco, ¿no? Porque, desde luego, el silencio es el término que mejor sintetiza la labor de una espía, ¿no?
Sí, de todas maneras, se sabía, por ejemplo, que una de las obsesiones de la Unión Soviética, estaban absolutamente obsesionados con esto del espionaje, hay que decir que es la Guerra Fría, ¿no? Estamos hablando de los años 70. Entonces, una de las obsesiones era, en concreto, estamos hablando del cuerpo diplomático, que el embajador o alguien que tuviera una labor destacada se separara de su mujer. Porque si se separaba de mujer, inmediatamente aparecía una monísima Irina o Tatiana o quien quiera que sea, que era espía. Y bueno, pues ocurría muy a menudo.
Es que, como bien dices, el espionaje femenino es un fenómeno que desde los 70 lleva dándose en los servicios de inteligencia mundiales. De hecho, uno de los secretos mejor guardados de la CIA es que sus espías más talentosos son mujeres, sobre todo en el campo del reclutamiento, donde siempre han sido mayoría.
Sí. Es que además, yo le pregunté, en el final del libro viene una entrevista con un espía que está en activo,
en activo,
¿no?
Sí.
Entonces le pregunté en qué se diferenciaba una mujer espía y un hombre espía. Entonces ella me dijo que las mujeres tenemos desarrolladas ciertas cualidades. Esto es lógico, porque también pasa en la vida normal, ¿no? O sea, los hombres, por lo general, son bastante más vanidosos que nosotras, hay que decir.
Sí.
O sea, que a lo mejor este señor se va al bar, se toma 3 copas y se va un poquito de la lengua. Nosotros las mujeres difícilmente nos va a ocurrir eso. Hasta
somos
tal
más discretas.
Punto, somos mucho más discretas. Fíjate que en la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimas amas de casa que se dedicaban a hacer tartas de manzana y parecían completamente inofensivas, y que después, al cabo de los años, se ha descubierto que eran peligrosísimas espías,
fíjate.
Sí, y que no se ha descubierto hasta mucho más tarde.
Pero yo creo que esto nos viene de serie, ¿eh? Yo creo que las mujeres, como nos han considerado siempre el sexo débil, pues por nuestra naturaleza siempre estamos pendientes de las amenazas de nuestro entorno, de las personas sospechosas, ¿no? Hemos desarrollado esa capacidad, ¿no? Esa cualidad incluso. Somos expertas en pasar desapercibidas cuando no queremos encontrarnos con alguien. Identificamos rápidamente las pistas que nos dice que nuestra pareja, por ejemplo, tiene una aventura o nos está mintiendo, ¿no? Yo creo que eso lo pillamos antes que los hombres.
Yo creo que sí, claro. Como ellos tienen la fuerza bruta, todo era mucho más fácil ser así. Nosotros hemos tenido, como tú dices, hemos tenido que desarrollar otras artes.
Y bueno, en tu libro tú hablas de muchas más cosas, porque hablas de mujeres muy inteligentes, con una forma especial de coraje, mano izquierda, mucho ingenio. Aunque, como hemos visto miles de veces en la historia del espionaje, el sexo es un arma importantísima. Tú hablas en tu libro del sexpionaje, que es una técnica que practican por igual hombres y mujeres.
Sí, lo que pasa es que si el sexpionaje, que ya se puede imaginar todo el mundo en qué consiste, lo practica un hombre, es James Bond.
Bueno, es maravilloso, sí, es un hombre.
Pero si lo practica una mujer, pues ya sabemos qué nombre le dan.
Efectivamente.
¿No? Pero es,
tienes razón.
Y había, por lo menos en los países del este, estamos hablando de Rusia, de Alemania, había escuelas de... Los hombres se llamaban Romeos y las mujeres se llamaban Gorriones. Y entonces las gorriones, por ejemplo, las reclutaban en Rusia, en aldeas por ahí perdidas. La más guapa y la más inocente se la llevaban, le decían a sus padres que le iban a convertir en policía o no sé qué. Los padres nunca más veían esa niña.
Esa niña, madre.
Y la entrenaban en todas las artes que te puedes imaginar. O sea, no solamente en artes de espionaje, sino, por supuesto, manejar venenos, armas de fuego, obviamente. Artes amatorias, o sea, también para el sexpionaje,
sí,
famoso,
claro.
Y desarrollaron labores muy importantes.
Bueno, supongo que hoy en día el sexpionaje funcionará a pleno rendimiento, ¿no?
Sí, se calcula, por ejemplo, que en Estados Unidos el 70% de la información que adquiere, en concreto, los chinos, es a través del sexpionaje.
¿Los chinos?
Claro, lo cual no quiere decir que te vaya a enamorar una china, porque a lo mejor es un occidental que trabaja con los servicios secretos,
claro,
¿no?
Claro, sí. Claro, sin duda. Bueno, está claro que el sexo siempre ha servido como arma para obtener información, pero bueno, vamos a hablar también de algunas de estas mujeres de las que hablas en tu libro y que influyeron de forma decisiva en la historia. Mujeres que van desde el Antiguo Testamento a la actualidad. Por ejemplo, al escarbar en el origen de este oficio encontramos a la bíblica Rahab la Larga, cuya intervención fue decisiva para conquistar la Tierra Prometida.
Sí, el Mossad tiene a Rahab como su emblema. Y es tan importante en la cultura hebrea porque se considera, es la mujer que facilitó que el pueblo elegido entrara en la Tierra Prometida.
Fíjate.
Entonces, ella ayuda a que caigan las murallas de Jericó y a partir de ese momento ya entra el pueblo elegido en la Tierra Prometida.
Tres mujeres jugaron un papel fundamental en el drama que culminó con la muerte de Julio César. Se trata de Cleopatra, Carpunia y Servilia. ¿Qué papel jugaron en el asesinato del emperador romano?
El caso de Julio César es paradigmático porque él era un enfermo de la información. Y le encantaba el tema del espionaje. Incluso hay un código que se llama el código César, que se sigue utilizando hasta el presente, ¿no? Para mandar cartas, para cartas cifradas. Sin embargo, sus espías le avisaron que lo iban a matar si iba al Senado. Ten mucho cuidado, se está preparando una conjura contra ti. Incluso le dieron los nombres y él no se lo creyó. Su mujer, Calpurnia, tuvo un sueño esa noche. Dijo, por favor, no vayas al Senado,
no vayas.
Bueno, Cleopatra, en cierta forma, fue culpable de que el Senado se pusiera en contra de Julio César, porque tenían miedo de que él se fuera a coronar rey. Y además que hiciera una alianza con Cleopatra, ¿no? Y en caso de Servilia, yo siempre he pensado, digo, qué buena obra de teatro hubiera hecho Shakespeare con esta historia. Porque Servilia era la madre de Bruto. Tú sabes que, bueno, no es que fuera hijo de César, no lo era, pero sí era hijo de su amante. Así que esta mujer se entera de que su hijo Bruto va a matar a su amante. Entonces tiene que tomar la decisión. ¿A quién salva? ¿A su amante o a su hijo?
Caramba.
Y bueno, lo dejo ahí para que veáis cómo se resuelve
qué
el enigma.
Qué buena obra de teatro, Carmen. Sí? Sí, sí, sí. Bueno, avanzamos a la Edad Media y aquí rememoras la figura de los juglares y te centras en una en concreto, María Pérez la Valteira, una juglaresa que vivió durante el reinado de Alfonso X el Sabio.
Sí, se cuenta que en la Edad Media había dos redes de espionaje casi tan extensas como las que hay hoy en día. Bueno, por lo menos en el mundo conocido, digamos, ¿no? Sí. Uno era la Inquisición, que, claro, se tenía que averiguar todo sobre todo el mundo. Y después había otra red de espías muy importante que eran los juglares. Tú sabes que los juglares iban de castillo en castillo, que además se codeaban con todo el mundo, porque lo mismo podían estar tocando la mandolina o como se llama, con un rey que en una pequeña taberna con o soldados, o sea que tenían información claro, de absolutamente todo lo que estaba pasando.
Sí, sí.
Y María la Valteira es una de ellas, fue amante de Alfonso X el Sabio y ayudó a Alfonso X en una labor importantísima que evitó que perdiera su corona, nada menos.
Qué cosas, ¿eh? Bueno, de entre las más conocidas encontramos a Josephine Baker, a Hedy Lamarr y, como no, una de las espías más famosas de la historia, que es Mata Hari, de la que dices que como espía fue un desastre. ¿Quién lo diría?
Eso es lo más asombroso. Yo cuando escribí este libro, lo primero que hice fue comprarme varios tratados serios de espionaje. Que,
para ver la realidad, ¿no?
Claro, que por cierto no se los recomiendo porque son aburridísimos. Digo, ¿cómo es posible que se escriban estos libros tan aburridos sobre un tema tan apasionante? Bueno, pero en lo que están todos de acuerdo, todos los estudiosos del fenómeno del espionaje, es en omitir a Mata Hari, ni la mencionan directamente.
Pues fíjate,
¿cómo es posible?
Eso bueno, digo yo, pero si fue la fe fatal, ¿no?
Pues es que era pésima. O sea, no dio jota con pelota.
¿Qué dices?
La descubrieron inmediatamente y al final ella era, primero espiaba para los alemanes, luego para los franceses, se convirtió en doble espía y acabó entre el pelotón de fusilamiento.
Efectivamente.
Por torpe.
Bueno, hay otras que fueron mucho menos conocidas, como Gloria Guinness, amiga íntima de Truman Capote, o tan secretas como la Reina de Corazones, que solo fue descubierta una vez muerta.
Sí, es una vez más lo que te contaba.
Increíble.
De que las mujeres guardan el secreto hasta el final.
Sí,
y esta mujer, bueno, murió sin contar para nada su historia. Ha sido su hija, que ahora tiene 90 y tantos años, o sea que también tardó mucho en revelar la historia, la que ha contado la vida de esta mujer, que era ucraniana, se llamaba Larisa, y que es la fuente de inspiración para que Ian Fleming creara el personaje que más tarde encarnaría Úrsula Andrés. O sea, cuando tú ves a Úrsula Andrés saliendo del mar, no sé qué, es Larisa.
¿Qué dices? ¡Qué interesante! Oye, Carmen, ¿y de las españolas, las espías españolas de la Unión Soviética? Hablas de dos, de África de las Heras y de Caridad Mercader.
Claro, porque en este libro hay buenas y malas. Y en concreto estas dos eran malísimas.
Malas, malísimas.
Malas, tremendas.
Sí, sí,
Caridad
sí, sí.
Mercader es... ella venía de una familia indiana, nacida en Cuba, con mucho dinero, que, bueno, tiene 5 hijos y un momento dado se hace comunista y decide que va a ponerse al servicio de los servicios secretos soviéticos, ¿no? Y lo que hace es, entre otras muchas cosas, entrena a su hijo Ramón Mercader para que se convierta en el asesino de Trotsky. Y ahí en el libro cuento, pues, por ejemplo, cómo lo entrenaba. O sea, ellos vivían en Francia en ese momento y entonces entrenaba a su hijo, lo llevaba por la calle y decía, bueno, tenemos que matar a ese transeúnte que pasa por ahí. Y mataban a un pobre hombre simplemente para ensayar, ¿no?
Ya.
Y después, cuando llegó el momento de perpetrar el asesinato de Trotsky, ella lo llevó, mata a Trotsky, ella está en el coche fumando locamente, esperando que salga para huir. Y claro, no sale, se da cuenta de que su hijo ha fracasado y entonces lo abandona ahí.
Fíjate, la verdad es que conociendo un poco la vida de estas mujeres, lo de ser espía no me parece tan atractivo, ¿eh?
No, uno
se puede preguntar qué les lleva a estas mujeres a elegir este oficio. Tú que terminas el libro precisamente hablando con un espía en activo, seguro que te lo ha contado, ¿no?
Bueno, como todo, hay distintas razones. Hay algunas mujeres que les gusta la aventura, hay otras mujeres que se meten ahí por casualidad, como el caso de Mata Hari, y luego hay muchas que lo hacen por patriotismo. Entonces, pues en concreto, Larisa, esta que hablábamos antes, la dama de corazones, la Úrsula Andrés,
sí.
Su historia es que ella era ucraniana y entonces cuando los soviéticos invaden Ucrania, ella decide entrar en los servicios secretos alemanes porque piensa que los alemanes son los únicos que pueden luchar contra los rusos y ganarles, y ella podría recuperar su país. Lo que pasa es que una vez dentro se da cuenta de las atrocidades que están cometiendo los alemanes y se convierte en espía doble. Empieza a trabajar para los ingleses. Pero esa lo hace por idealismo. O sea que hay de todo. Y tengo que decir que tanto Caridad Mercader, que como te he dicho es una persona bastante, no la querría yo de amiga, ni África de las Heras, que es tres cuartos de lo mismo, lo hacen porque están convencidas de que están creando un mundo mejor a través de la Unión Soviética. Ellas se lo creían.